Suena Transeúnte sin Identidad, de Superficie de Placer, un disco hermoso, siempre decimos que nos encanta, de Virus. Y abriendo la segunda parte, Andy, terminamos la primera hablando del Festival Rock in Bali y de Federico. Tenemos acá, después igual ya lo van a poder ver cuando en la edición y demás, estos son los contactos de una sesión de 1987 que hiciste en tu estudio con Federico. Hermosa foto, Federico con el pelo largo, una remera amarilla, me acuerdo.
Una polera, sí.
Y así como estábamos hablando de la mirada de Luca en la foto del libro, bueno, acá pasa algo parecido también, ¿no?
Muy similar, muy similar. Los dos solos en el estudio, sin asistentes, sin vestuario, sin maquillaje. Bueno, con la personalidad introvertidísima, típica de Mouras.
¿Aún en esos tiempos?
Sí, sí, porque Federico era uno arriba del escenario y era otro fuera del escenario, claro. Por lo menos en la sesión fotográfica.
Claro.
Qué divina esa, por favor.
Claro. No, tremendo. Acá hay un detalle. Año 87, Federico... Sí. Con el pelo largo, luego también haces las fotos del año 88 cuando ya Federico tenía el pelo corto y donde ya la enfermedad había avanzado, según sabemos, por esos últimos tiempos.
Las últimas sesiones de estudio de Federico.
Exactamente. Exacto. ¿Vos estabas al tanto de esta situación?
Sí, estaba al tanto. De hecho, él tenía tenía una mancha roja en la frente que era como muy identificatoria de la enfermedad.
El sarcoma de Kaposi.
Exacto. Y para mí fue fuertísimo eso.
Claro.
Pero bueno, fue como también fue con la de Luca, una sesión súper silenciosa. Uh-huh. La verdad es que triste para mí, pues para mí sí. Realmente era uno de mis ídolos.
Claro.
Pero bueno, tanto Luca como Federico, bueno, y ni hablar de Charlie, no, fundamentalmente ellos tres eran gente que te daban la foto, no era alguien que vos tenías que luchar para que salga algo, ¿viste? Era gente que posaba, que tenía mirada, que tenía desafío. Bueno, Charlie es el rey de eso.
Claro.
Pero Federico era un tipo con una personalidad fotográfica y arriba del escenario y simpático, muy showman.
Sí.
Pero bueno, en el estudio era todo como silencioso, claro. y tímido.
Bueno, hablando, ahí hay una intimidad donde podemos profundizar un poquito, ¿no? Recién hablabas de silencioso, la sesión fue silenciosa, vos estabas al tanto, obviamente, de lo que estaba pasando, por ende también había un aura en esa sesión especial. Pero dijiste que llegó solo caminando.
Llegó solo caminando. Era mi estudio, estaba en la calle Charcas y Billinghurst.
Hablamos del 88, de la última sesión.
Sí.
Él con el pelo corto.
Exactamente, la de la polera.
Sí. Y la verdad es que, bueno, de nuevo, yo fotográficamente todavía no me sentía tan segura y aparte tener a un monstruo tan admirado...
Y a la vez tan frágil, ¿no?
Y a la vez tan frágil, era es fuerte, total. ¿No? Hoy me siento súper segura para sacarle a quien sea.
Claro.
Pero en ese momento era todo... Vos pensás que yo, en ese momento, mis flashes... los tenía, porque aparte en la Argentina no había donde comprar equipo, tenía una caja de telgopor de pescado,
sí.
Donde le hacía un agujero y a través de ese agujero ponía el flash y por delante papel manteca, o sea, ni siquiera tenía equipo.
Claro, claro.
¿Entendés? Claro, claro. Entonces era, bueno, ¿qué hago con estas bestias?
Claro,
todo. Y me sentía un poco como desprolija desde lo técnico y la verdad es que no sabía.
Claro, tampoco. Claro, 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 claro.
Ya sabía un poco más, claro. Ponele. Pero yo no tenía referentes desde lo técnico porque no tenía maestros, no tenía profesores. Por eso, bueno, cambiando un poco de tema, ¿no? Pero a mí me encanta dar charlas de fotografía porque yo hubiera dado lo que no tengo porque alguien me cuente lo que yo cuento hoy, claro, técnicamente cuando doy una charla.
Claro.
Y en ese momento me sentía así, me sentía desnuda técnicamente, ¿no?
¿Pero encontrabas complicidad? O sea, porque digo, ¿no? Recién decías, estaba fotografiando estos monstruos. A la vez vos te sentías un poco insegura por lo que contaste, pero las sesiones salían...
Bueno, tesoros, sí, digamos. Porque aparentemente algo yo sabía, aunque no estaba muy, muy segura,
sí,
o no confiaba en mí,
okay,
o tenía miedo, y ellos eran estos tipos que te clavan una mirada y te dieron una foto de la puta madre.
Exactamente.
Yo no dejo de hacer una comparación en lo que hablamos antes de Luca y el corto lapso de tiempo que le llevó a convertirse en un mito y una leyenda. Y da la casualidad, triste casualidad, ¿no? Quizá que pasó lo mismo con Miguel. Quizá Miguel ya venía un poco más de los 70. Y con Federico también, digo... Son pocos años los que de su carrera musical, digamos, que los
convierte en iconos. Sí, es una triada que representa a los 80, sin duda.
Exactamente. Entonces, a lo que iba, acá tenemos otra foto tuya, Andy, del año 82.
Uy, esas son...
Que es la primera sesión con los Virus.
Esa sesión de fotos era en el living de mi casa.
Ajá.
Yo no tenía un fondo infinito y corría todos los muebles de living, los metía en el cuarto de al lado,
sí,
y tenía una tela de pintor,
sí,
porque acá no existía un fondo infinito, ni sabíamos lo que era,
sí,
y yo colgaba esa tela de pintor,
sí,
y después cuando tenía el positivo, o sea, la copia papel con un pincel, porque la tela de pintor es beige,
claro,
con un pincel de un
de
pelo,
un solo pelo.
Y un líquido que no me acuerdo cuál era, borraba todo lo beige y quedaba un fondo blanco.
Increíble.
Y en las fotos originales que están en los contactos,
sí,
se ve el corte,
el recorte del telón.
Está encuadrada.
Épocas, sí, que no existía el Photoshop, vamos a decirlo.
No, claro, este era el Photoshop.
Claro, el laburo
era
de la cabeza.
Pintar con ese pincelito. Esas fotos, te cuento la historia, bueno,
sí,
te la conté un montón, pero viene al
época
caso.
De recrudece.
Recrudece.
Lo conozco a Daniel Greenbank y no sé cómo saqué fuerza si lo fui a ver,
sí,
y le dije, che, Daniel, yo quiero que vos también seas mi manager, yo soy fotógrafa. Él ya me conocía,
sí,
porque él venía a casa porque Charlie era amigo mío.
Claro, claro.
Y en
claro.
casa, viste, yo ya vivía con Andrés Calamaro, se armaba toda la joda, estaba en mi casa y era una casa abierta y,
claro,
y bueno... Entonces Daniel era parte de los que venían a casa.
De la gente.
Y entonces, bueno, me acuerdo que lo fui a ver y le dije eso. Y me dijo, mira, hay una banda nueva que no la conoce nadie. Una banda de La Plata. ¿Te animás a hacerle fotos? Sí,
claro,
dije yo. Y ahí están las fotos.
Claro. Y ahí los conociste, ese mismo día los conociste.
Ese mismo día los conocí. Fíjate que nada, están sentados en la silla de lo que era mi comedor. No había una idea, no sabíamos. Digamos, hoy no te voy a hacer una foto sin una idea ni en pedo.
Claro, claro, claro.
Y contás que casi que no hablaron en esa sesión.
No hablamos.
Muy tímidos.
Nadie habló.
Mirá vos.
Nadie habló.
Qué locura.
En realidad yo en ese momento estaba en pareja con Claudio Poñeman, que era el,
sí,
que diseñaba, nosotros éramos Studio Graphics, y él diseñaba todas las tapas de los discos que hacíamos, y él era más,
sí,
hablador.
El que y cortaba
más,
un poco el...
Sí, 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 pero yo...
Nada.
Porque eso te iba
miedo
a decir, ¿no? Dentro de esto, estamos hablando de la intimidad de las sesiones. Vos decís... Mucho silencio. Para la gente, hay gente que el silencio la le pesa más, ¿no?
A mí me pesa terriblemente en la vida real, en una toma fotográfica. Yo prefiero toda la vida a alguien extrovertido que claro. alguien introvertido.
¿Y qué hacían? ¿Ponían música?
Sí, sí, ya no me acuerdo, pero sí, viste, había que estar, digamos, no teníamos control porque no es que veías en un monitor lo que estábamos haciendo, ni siquiera lo veías en el back de la cámara. No. O sea, revelabas, te encomendabas a Dios y yo tenía el cuarto oscuro ahí mismo en el sí. departamento. Tenía en la pieza de servicio el cuarto oscuro donde me pasaba aparte 10 horas por día
total, total.
Experimentando y anotando y revelando y bueno, y ayuda por Dios, porque no sé si va
eran a permeables algo. A tus, digamos, directivas artísticas.
Es que no sé si había.
Claro, no había.
No, y aparte, perdón, hacer fotos con 5 personas sí. No es fácil que todo no te salga uno con el ojo cerrado. Sí. Hay muchas en que están con los ojos, uno está con el ojo cerrado.
Bueno, acá Mario está con los ojos cerrados, sí.
Claro, bueno.
Pero sí. eso se envuelve también a la foto, la por vuelve supuesto, simbólica, sí. ¿no?
Y acto seguido haces la contratapa de recrudeza.
Digo para los fans, ¿eh? Para
sí,
los fans.
No, a mí para
no. No, yo sé que para el ojo del que hace es difícil.
Acto a seguido, ver, no me acuerdo del ojo cerrado de Mario.
Acá está. No, por eso aquí que le pusieron lentes directamente después.
Ah, sí, está como medio mirando para abajo. Mirando esa me la banqué, abajo. Pero hay otras en que está con sí. el... bueno, que yo no las elegía claramente porque claro. Pero bueno, había que revelar, había que hacer una plancha de contactos y yo creo que ellos nunca vieron las fotos, no las eligieron claro. ni nada, era Daniel sí. O alguien de la agencia que decía esta. Yo en ese momento copiaba 200 fotos por día. Mirá. Porque las fotos de prensa iban en papel fotográfico con el pie de página que decía Daniel Greenman Producciones sí. o DG Discos o lo que hubiera sido en ese claro. momento, o Rock and Pop.
Yo sabes que para cerrar este tema, sí. Gonza, esto de las fotos con algún rasgo distintivo, hace poco escuchaba en un podcast que hablaban de la sesión del disco de Queen, de Sheer Heart Attack, donde dice que con una sola foto lograron la tapa porque después todas las demás fotos eran imposibles. Y en general estaban tentados ellos, es una tapa muy muy a lo Queen,
sí.
vaselina, gotas de transpiración y demás, y dice que no podían parar de reírse. Entonces toda la tirada es de fotos de ellos riéndose o alguno con los ojos cerrados y demás. La única buena quedó en la tapa. Pero a los fans nos gusta encontrar, por ejemplo, en los museos, en las muestras, sí. estas cosas que son rarezas.
Sin duda.
Sí, 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 sí,
A mí me gustaría saber, para cerrar el capítulo, Federico, bueno, acá acto seguido, obviamente, haces la contratapa del disco de sí. que saca DG.
¿Eso sí. también es tu casa?
Foto Alejandro Cherniavsky.
Ajá.
Contratapa.
Sí, mi Andy primo Chomiaki. Querido, mi hermano. Sí, esto también es mi casa.
Mirá.
Exactamente.
Y alguna vez con Medusa nos sacamos una foto
sí, parecida. Sí, sí, muy, muy, muy parecida.
No, lo que quería saber para cerrar el capítulo, Federico, es vos los conocés en el 82, la última sesión en el 88, habían pasado 6 años. Si te encontraste con otro personaje en ese momento, si había cambiado mucho el Federico de aquel entonces del 82 contra el que viste después en el 88.
Sí, sí, sí. Yo en realidad ahora me acordé. La primera vez que los vi, yo fui a cubrir también por pedido de Daniel. Daniel Greenman, Virus en el Olimpia.
82.
Sí. Sí, que sí. tengo unas fotos alucinantes de ese show, porque aparte el ellos habían hecho esa escenografía con plástico, o sea, había
con varias muñeco, escenas, sí, sí,
frases,
sí. Jean-François Casanova.
Jean-François, que después me tocó fotografiarlo muchísimo también.
Con caviar.
Entonces, bueno, sí, va, no. Primero claro. musicalmente, una profesionalización increíble, un manejo del escenario que nada tiene que ver con ese show de la Olimpia.
Claro.
Para mí fue un crecimiento increíble y aparte, bueno, los discos que se fueron superando cada disco y cada canción y la selección de las canciones, de las letras. Una cosa que también pasó con Soda Stereo es Wadu Wadu y otra cosa es...
Claro. Y vos pensás que en esos casos se dice que Federico tenía mucho Europa encima, ¿no? Mucha conexión con lo que estaba pasando en el mundo, que acá, bueno, como dice Gonza, la gente se enteraba de algunos referentes, algunos modelos que llegaban, pero años después. Sí. ¿Vos decís que eso lo influía a él a la hora de ser artista? O sea, ¿era un tipo distinto por eso?
No sé, no creo. Yo creo que él tenía mucho talento. Bien. Creo que aparte él era un gran productor sin saberlo, porque era quien elegía los temas, aunque el alma mater del grupo no fuera él.
Claro.
Que pasa muchísimo en todos los grupos.
Claro.
Él tenía...
Lo definen como un gran armador.
Un gran armador. Él claro. era un gran armador.
Claro.
Eso es así.
Y trazando un paralelo, ¿no? Vos tenés una relación de muchos años, inclusive si la gente leyó el libro se va a dar cuenta desde cuándo, pero digo, con Miguel Abuelo te pasó algo parecido, porque vos lo conocés a Miguel desde muy chica.
Yo lo conocí...
Cuando casi toca en el Centro de Artes y Ciencias.
Exacto, yo lo conocí a Miguel como, bueno, Miguel era uno de los representados de mi papá en el Centro de Artes y Ciencias, junto con Mori, Facundo Cabral, Daniel Biglietti, Mercedes Sosa, Arcoiris y mil otras personas increíbles, Dina Roth, bueno, gente con la que crecí. Sí. Y sí, claro, lo conocí a Miguel siendo una nena y me impactó mucho y me sigue impactando.
Sí.
Porque lo volví a ver cuando él entra a la casa de Andrés Calamaro, sí. que vivía con sus papás,
sí.
con Cachorro,
sí.
a presentarle Cachorro a Andrés como posible tecladista de los Mira, Abuelos.
O sea, vos fuiste testigo de la
sí,
historia.
De la historia
fue
tal cual,
ahí sí. en el cuarto de Andrés, donde Andrés tenía el piano, entra un Miguel Abuelo con unos anteojos de culo de botella, y yo me había olvidado, yo me acordaba de Mariposas de Madera, mirá que de nena, obvio que, sí. que me re había pegado ese tema, y lo vuelvo a ver
claro.
En la casa de Andrés.
Mirá vos ahí, qué momento, ¿no? Porque mirá, se me eriza la piel de pensarlo. Y digo, y en ese momento vos te entrás a relacionar con el grupo, pero estamos hablando de Miguel, ¿no? Digo, ¿cómo era tu relación con él en los 80? Quizás le pudiste contar esta anécdota, che, yo te vi una vez, casi tocaste. ¿O cómo te relacionabas con él?
Sí, bueno, Miguel era como difícil de relacionarse, pero Miguel era un tipo que era muy loco porque al principio entraba con un nivel de agresividad muy alto.
Sí.
Nosotros éramos vecinos, él venía todos los días a mi casa.
Okay.
Pero es como que al principio entraba y te tiraba una mala onda que decías, bueno, chao.
Claro, claro, ¿qué pasó?
Me voy a la mierda. Y automáticamente después bajaba y era un bombón.
Sí.
Y estaba todo bien y, sí. y nada. Todo.
¿Vos le saliste de garante de una casa una
sí,
vez?
Sí, sí, que la prendió fuego, casi me muero, porque aparte no le había dicho nada a mi mamá y no fue una cosa espantosa. Tuve que hacer todo un acting en la inmobiliaria porque me querían demandar.
Sí.
Le había explotado el calefón, la casa era un,
uy, uy, uy.
Un horror.
Líos legales.
Y lo contás en el libro, Andy. Perdón por la falta de memoria, la habrás contado mil veces, pero quiero que la cuentes en Rascacielos, la famosa trompada de Miguel a Charlie sobre sí. Montes. Vos fuiste testigo, ¿no?
Sí, ¿estabas sí, ahí? Estábamos ahí.
Los celos de...
histórico, ¿no?
De los celos de que había, digamos, entre los dos. Miguel Krochik, dueño de Panda, nos cuenta cómo fue la
sí.
interna de la grabación de ese primer disco, que se sacaban un poco de chispas.
Sí, primero porque había muchos celos con Andrés Y que Charlie ponga temas de Andrés en el disco de los abuelos, como que Andrés, aparte medio le habían querido pegar en una sesión, era como un pendejo para él, sí. el pendejo era así su mote.
Para Miguel.
Para Miguel era el pendejo, pero claro, imagínate que Andrés entra con Singamulano, con 1000 horas y estalla el teatro y estallan los shows. Sí. Y el clima increíble que se vivían en los primeros pequeños shows, sí. En lugares, viste, el Bar Latino, esos lugares donde tocaban al principio los abuelos, era muy loco y muy contradictorio a la vez, porque yo fui la que lo incentivé a Charlie de que mire, claro. Me acompañe a ver a los abuelos, que era una banda como que era un descubrimiento de Dani García y mi amigo Marcelo Moscovich, pero que fui yo la
mirá
que
lo dije, que encontré.
Charlie, tenés que escuchar esto, bla, bla, bla. Pero bueno, después termina siendo Charlie el que traiciona de alguna manera. No, sí. De alguna manera no.
Sí.
Y bueno, esta gira de la costa, sí. Nosotros vivíamos todos los abuelos con sus mujeres, hijos y qué sé yo, en un hotel,
sí.
En Pinamar. Y de ahí todas las noches se salían un bondi a tocar a las distintas teatros y lugares de la costa y bueno, y llegamos a Mar del Plata y viajábamos con una mina, una nórdica que tenía, no sé, 400.000 ácidos lisérgicos, o sea que todo el mundo tomaba ácido y bueno, y Miguel también.
Sí.
Y bueno, y cuando llegamos a la discoteca, yo realmente no tenía la más remota idea que Charlie estaba planeando afanarse los músicos.
Claro.
Que en realidad para los músicos era.
Claro, nos está convocando.
Un upgrade.
Sí.
Si bien les iba increíble a los abuelos y,
sí.
Y bueno, todo lo que ya sabemos de la historia y lo que eran las salidas de los shows y las minitas y el grupo del Torino de seguridad que los cuidaba y ya eran grosos, recontra grosos. Sí. Miguel, que no se le escapaba una, íbamos todos a bailar y ahí a Sobremonte y todos habíamos tomado ácido y cuando llegamos todavía ni siquiera empezaba la fiesta, casi no había gente,
sí.
Y Miguel se acerca, le da una trompada a Charlie y le rompe los anteojos,
claro.
Imagínate en el estado que estábamos. Miguel le rompió los anteojos. O sea, Charlie era como Dios.
Claro,
no sé,
claro, claro, claro. Sí, sí, era intocable.
¿Entendés?
Sí.
Pero también no era nada sutil a claro. La hora de afanar lo que tuviera que afanar, ¿no?
Tenemos una frase que va calzada en este momento, que es la que dijo el Gonzo, ¿no?
Que Charlie era un vampiro bueno.
Claro. Dijo, te chupa la juventud, sí. Pero te da la vida eterna.
Sí. Gran bueno, frase. Gran
claro,
frase.
Porque nosotros pensábamos que...
Estoy de
bueno,
acuerdo, muy buena frase.
Es que uno piensa en la vidriera, ¿no? Pero no piensa en esta interna. Miguel se sintió traicionado en ese caso.
Sí, sí, se sintió traicionadísimo. Pero aparte Charlie tenía ese accionar, no solamente con los músicos, quizás también con las minas,
claro.
Con Nito... siempre tuvieron ahí una pica con las mujeres,
claro.
Siempre había como, pero también al mismo tiempo, fíjate qué loco, que siempre Nito lo termina perdonando y
sí.
Charlie lo termina perdonando a Nito, o sea que claro. El vampiro bueno me recalza.
Claro. Estaba pensando en lo que sería esa escena hoy,
sí.
Cómo se viralizaría.
No, hoy estaría
así,
en Los
¿no?
Ángeles de la Mañana o algo de eso.
Sería tremendo.
Esos programas que nadie mira.
Andy, unos años después, vos ya en relación de pareja con Andrés. Y,
sí, yo ahí ya estaba en
claro,
relación.
Claro, y unos años después ya con los abuelos en pleno éxito, popularidad, si se quiere decir.
Ópera 85.
Ópera 85, se produce la separación. Y vos con una relación de muchos años con los dos, con Andrés, con Miguel. ¿Cómo te paraste en ese momento ante ese conflicto interno de la banda, digamos?
Y yo,
sumemos que, esto que vos decías, iban a tu casa, compartían muchas noches. No sé si ya en esa época todavía se hacía, pero digo, en un momento
estaban... Sí, el ómnibus salía de casa.
Mirá,
el ómnibus estacionaba en la puerta de mi casa, el lugar de encuentro era mi casa. Claro. Y de ahí se subían al micro y se iban de gira o al show que les tocara. Sí. O sea que mi casa era, aparte estaba el Hornero Amable en casa, que era el estudio de Andrés, donde también grabó
Luca con Luca. Lupo.
Y bueno, el Gonzo estaba todos los días, Melingo, Pipo, digamos, era Charlie, obvio, Grimban. Sí.
Era el gran hermano del rock, era como.
Sí, sí, eran hermanos del rock. Y sí, mi casa era ese lugar. De encuentro total, o sea que Miguel estaba todos los días en casa. Sí. Y para mí, digamos, a ver, Charlie era mi amigo de la vida.
Claro.
Digamos, a mí me partió. Yo siempre no fui tan amiga de Miguel.
Okay.
Como de Charlie.
Sí.
Pero me dio mucha pena.
Claro.
Porque para mí los abuelos tendrían que haber grabado 10 discos más, ¿no?
Pero digamos, en la interna vos ya venías viendo que Andrés iba para su lado, que Cachorro estaba, digamos, progresando en su rol de productor.
No, todavía.
¿No veías todo eso?
No, yo apostaba por Andrés solista.
Okay.
A muerte. Incluso en algún momento, y siempre me arrepentí de eso, Miguel Mateos le ofreció a Andrés tocar como músico en su banda. Yo le dije, sí, ¿vos estás loco? O sea, vos sos lo más, ¿viste? Yo,
claro,
para mí era...
Claro, vos sos vos.
Yo era la fan número uno.
No te equivocaste igual.
No me equivoqué. Y creo que todo lo que hizo se lo merece, todo el éxito que tiene se lo merece. Claro. Y me pone muy feliz. Al igual que todos, más allá de las elecciones personales de cómo vivir el éxito, ¿no?
Claro, total.
Pero a mí me partió el alma porque para mí los abuelos, pero lo que pasa es que, bueno, ya había mucha violencia incluso, claro, dentro de los abuelos.
Claro.
O sea, Basta Rica ya estaba, sí, cuando se decide echar a Basta Rica estaba muy mal.
Claro.
Le había pegado a Cachorro también en una gira.
Claro.
Había un clima de violencia bastante, sí, interna. Después cuando Andrés logra que Miguel lo quiera cagar a trompadas a él porque Charlie le incluyera los temas y porque la verdad es que cuando hacían un show en vivo,
sí,
si bien Andrés era el ídolo de las chicas, eran todos.
Claro, ¿viste? Obvio.
Eran todos.
Somos los abuelos.
Temas de todos. Y ahí Miguel reflexionó y bueno, y era la famosa estrella.
De seis puntas.
Y ahí Andrés ganó su lugar.
Claro.
Pero bueno, lo de Charlie fue. El único que lo vio fue Miguel. Mirá que,
claro,
yo vivía con Andrés.
Sí.
Y al revés, yo le dije, ¿pero cómo te vas a ir con Miguel Mateos?
Claro.
Vos sos increíble. Y ahí un poco. Viste, cuando los tiempos no son los que uno... Yo creía tanto,
sí,
en Andrés solista.
Sí.
Me arrepiento terriblemente de haberle dicho lo de Miguel Mateos. Aparte, después yo laburé toda la vida con Miguel. Me encanta,
claro,
lo amo. Hubiera estado bueno que con Cachorro Andrés hubiera estado en la banda.
Claro, armó un bandón.
Sí.
Cachorro López, Ulises Dutrón.
Claro, armó un bandón. Y Andrés medio me hizo un poco de caso. Después, bueno, rápidamente apareció lo de Charlie, todo quedó como,
claro,
sanado. Pero la pérdida de los abuelos, yo venía viendo una desintegración desde lo de Basta Rica, cuando se va a Melingo.
Claro.
O sea, había ya una,
sí,
situación,
sí, sí,
rara.
Claro. Y en el momento que se consuma la separación, siendo esto que vos decías, mi casa era el epicentro de las juntadas y todo, en lo personal, en lo íntimo, ¿pasa que se rompe el grupo también? O sea, deja de ir Miguel a tu casa, dejan de juntarse. ¿Cómo es el después de eso?
Sí, 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 un poco sí, porque aparte Miguel estaba abocado en seguir armando los nuevos abuelos.
No, cosa mía.
cosas mías, que me encanta. Sí, no nos vimos durante un tiempo.
Mira.
Pero mi casa igual seguía siendo el epicentro porque, bueno, venía Luca a grabar, pasaron. Sí. Se produjeron a Don Cornelio.
Claro.
Veníamos.
Todo eso se hizo en tu casa.
Todo eso se hizo en casa.
Excelente dato.
Y bueno, y el estudio seguía funcionando. De hecho, acá hay una foto del estudio de mi casa.
Del hornero amable. Y para cerrar este capítulo del hornero amable, quiero citar al Bebe, al Bebe Contepomi, que dijo que vos, él te nombra como una persona alucinante que le cambió la vida. Y él lo refiere, entre muchas otras cosas, en un gesto, ¿no? En esto de siempre abrir la puerta, de recibir gente, de tratarlos como si los conocieras. Porque el Bebe llegó a tu casa siendo un nene.
Sí, fue una cosa muy rara.
Muy fan de Andrés.
Lo que pasó, que creo que también lo cuento en el libro, es que Andrés recibía 500 millones de cartas, a las cuales no contestaba ninguna, le chupaba un huevo.
Sí.
Y yo decía, pero ¿cómo? Viste, yo, virginiana, que incluso hoy mi hija con las redes me dice, mamá, no contestes, mamá, no tenés que contestar todo. Y yo no puedo.
Claro, tengo un ¿entendés? Pendiente.
Contesto todo, digo que sí, ¿viste? Entonces, agarro todo. Yo, como yo tenía el estudio arriba de la oficina de Greenman, las cartas le llegaban a DG Discos. Claro. Entonces, agarro una caja así, llena de cartas para Andrés, porque a casa llegaban otras cosas.
Claro, claro, me imagino.
Desde cosas vivas hasta cosas íntimas. Sí. Y empiezo a leer las cartas, ¿viste? Sí. Entonces yo hice unos tarjetones y los ensobré todos para, de alguna manera, si bien él no contestaba las cartas, yo mandar como una tarjeta,
claro,
una
devolución,
postal, ¿no?
Sí, total.
Y entre medio, y empiezo a leer las cartas, pim, pum, pan, y entre medio encuentro la carta de este tal Bebe Contepomi, que no tenía la más remota idea de quién era. Y la carta era increíble.
¿Sí?
No, era una cosa. Yo me puse a llorar.
Mirá.
Y subo a nuestro cuarto y le digo, Andrés, tenés que leer esto. Le leo la carta porque Andrés le chupaba un huevo. Y le digo, te pido por favor que contestes esta carta.
Sí.
Entonces, cuando estábamos en Rocking Valley, que había, yo cada vez que terminaba una banda tenía que subir por todo el acantilado ese con la cámara, la valija, el bolso, era un quilombo. Un pibe me empieza a tirar así de la camiseta y me dice, decime que esta carta la escribió Andrés. Porque nadie me cree, porque el sobre tiene una letra y la carta otra. Le digo, sí, el sobre tiene otra letra porque yo fui al correo, yo escribí tu nombre, tu dirección. Y el tipo, nadie me cree que Andrés me contestó. Entonces me dice, ¿puedo ir a conocer el hornero amable? Entonces le digo, bueno, dale, escribile.
Claro.
Yo no tenía teléfono.
Nada.
Entonces le digo a Andrés, este pibe de la famosa carta quiere venir a conocer el hornero amable. No, yo no voy a bajar, no voy a bajar.
Claro.
Me da vergüenza, se va a dar cuenta que esto soy una mierda, no sé qué claro. Frase utilizó. Y al final le dije que sí a Bebe, que ahora fui al programa y me recordó que era un 24 de diciembre,
un
31,
sí.
No sé, no me acuerdo.
No, Navidad, porque dice que él llegó con el pan dulce y la sidra, y Andrés le dijo, no, festejamos Navidad.
Sí, entonces, no, pero creo que esa fue la segunda visita. La primera visita vino con la mamá.
Sí, que lo esperaba o lo dejó ahí, ¿cómo fue?
No, entró la mamá, me trajo un regalo a mí y Andrés no bajó.
Uy, sí.
Y entró al hornero amable y dijo... Esto es el hornero amable, ¿viste?
Era un chico.
Era un chico.
Claro, claro.
Y después hubo otra visita que fue la de...
La de la Navidad.
La de la Navidad, sí, porque claro. No recuerdo tanto la de la Navidad sí. Como lo que me llamó la atención que venga con la mamá y que me traigan un regalo a mí.
Exacto.
Y que Andrés no haya bajado.
A vos cada vez te aflojaba más el personaje y Andrés está cada vez más duro.
Sí, pero evidentemente la de Navidad sí. Bajó.
Sí, 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 de hecho le dijo eso. Y de hecho el bebé, como muy poca gente, porque otra gente se enoja y dice no voy más, tuve como un revés. Él lo definió como que era un personaje muy tímido y lo avaló por eso.
Y coescribieron una canción años después, sí, la parte sí. De adelante, allá en España, ¿no? Sí, sí. Si no me equivoco. ¿Qué historia? ¿Esa carta la tiene alguien?
Me encantaría tenerla. Es posible que Andrés, viste, con grabaciones sí. Encontradas, yo era como la archivera, yo guardaba, tenía un placar que todavía sí. No tengo. Donde ahora guardo todas estas cosas que tienen ustedes.
Sí.
Ahí yo guardaba todo lo que Andrés hacía, todas las revistas, todas las grabaciones, los cassettes,
sí.
Las cintas, todo lo que grababa en la Porta Estudio. O sea, Andrés iba dejando tiradas las letras, los cuadernos.
Y vos juntabas.
Que yo juntaba y que yo guardaba en ese ropero. Y bueno, cuando nos separamos, yo le devolví a través de Javier,
sí.
Le devolví todas las cosas y ahí es donde nace Grabaciones Encontradas.
Que de hecho quiero decir algo.
Si yo en el libro digo encontradas las pelotas guardadas por mí.
Eso quería decir, ¿no? Hacerme cargo de esta frase de que doy fe de que no te gusta hablar mal de nadie. Pero en el libro te permitís esa frase, esa expresión con buena onda, pero digo, sí, no eran encontradas porque vos las guardaste.
Obvio.
Claro.
Y no, era nuestra casa.
Claro.
Yo a Andrés lo adoro.
¿Vos estuviste con él hasta la época de los Rodríguez?
Yo estuve con él cuando él se fue de casa, cuando a él le cajonean un disco y él tenía, y todos los abuelos tenían las cuentas de Sadaic embargadas por unos shows que no hicieron.
Okay.
Creo que era en Pinar de Rocha. Mm. Incluso hubo un juicio ahí muy
sí,
polémico.
Sí, me suena que sí,
Y bueno, Ariel Roth, que se lo había presentado yo a Andrés,
sí.
Que era un amigo mío de la infancia, le ofrece a Andrés ir a España.
Claro.
Y Andrés se va con un bolsito. O sea, de hecho, durante años todas las cosas estuvieron la ropa colgada, las grabaciones y las revistas, sus cosas, sus instrumentos, todo en casa.
Claro.
Y yo, habrán pasado 3-4 meses y viajo a España, pero bien en el estilo de Andrés, nunca me había contado que él ya había firmado un contrato y se quedaba ahí.
Mirá vos.
Y yo me di cuenta cuando llegué ahí y me agarró un bajón
claro.
Tremendo, porque aparte yo fui y me quedé como 3 o 4 meses, pero primero yo estaba harta de las drogas,
sí.
Yo no quería saber más nada y en España era otro nivel. De drogas.
Sí.
Yo ya estaba enojada con que mi casa, viste, sea como medio... un lugar donde venían por ahí dealers o gente que ya
claro.
no me divertía.
Claro.
Y llegué a España y Andrés un poco me dejó afuera. Si bien me recibió de la manera más romántica y divina y llenó todo de pétalos, bueno, porque Andrés es un gran romántico y me compró cosas divinas y siempre fue amoroso.
Sí.
Yo intenté quedarme, pero yo tenía, primero me tenía que quedar ilegal.
Sí.
Segundo, yo ya no podía ver más el tema de las drogas.
Sí.
Tercero, Andrés me cortó un poco el rostro.
Claro.
Cuarto, yo ya tenía un estudio. Yo ya estaba trabajando.
Vos estabas laburando mucho acá, sí.
Y yo tenía mi casa propia.
Claro.
¿Entendés? Entonces sí. Era como que me voy, dejo mi estudio, dejo mi casa, soy ilegal y me tengo que bancar a toda esta sarta de drogadictos que no me dan nada de ganas. Aparte, viste, qué sé yo, no sé, no tenía, lo intenté porque
sí.
Aparte a mí me costó, yo siento que con Andrés no nos separamos porque nos dejamos de querer, porque nada,
claro.
¿Entendés? O sea, estábamos 10 años después como súper sí. Enamorados. Y bueno, y como la frase de él siempre era, bueno, son 10 horas de distancia, pero bueno, pasaban los meses, hasta que bueno, ya los que lean el libro se enterarán del desenlace.
Le recomendamos muy fuerte a la gente que lea Acceso
mucho,
Directo.
Mucho, mucho. Andy, acá tengo un libro, Uniendo Fisuras, de Diego Giordano, que si mal no recuerdo fue el primer entrevistado, ¿no? De Rascacielos.
Exactamente.
De acá, para los que no saben, sale el nombre de nuestro podcast por una frase de Persiana Americana, no de la canción, sino una frase que refiere a la canción acá, que es un rascacielos pop. Y está esta foto de tu autoría, de los Soda, año 1986.
Sí, como, me encanta como saben más que yo.
1986.
La etapa de Signos.
La etapa de Signos. Y acá, perdón por la desprolijidad.
Sí, otra, la etapa de Signos.
Eso es de la etapa de
etapa
Signos.
De Signos. Ah, etapa. De no, Signos. Era etapa de rock and pop o algo así. Sí,
claro. Sí. Y acá,
esos 90s, 2000.
Eso te iba a preguntar porque... viendo la foto y traté de rastrear el año y no daba con el año. Traté de sacarlo por la estética de Gustavo y dije, me daba bocanada por ese año o un poco
esa
después.
Esa foto fue para la revista de MTV.
Ajá.
Mirá. Y tiene que ser noventas.
Okay. Sí, fines de los noventas.
En la década de los noventas. Sí, sí, ¿no? Sí.
Eso es bocanada para mí. Puede por ser. Los rulos.
Sí. Que tiene una historia atrás esta foto.
Tiene una historia hermosa, porque yo estaba muy nerviosa porque él tenía que sacar fotos a Gustavo, que para mí era como estéticamente, a nivel diseño gráfico, a nivel iluminación. Yo ya había vivido lo de Rock 30 años, de verlo a él solito armando el stand de Soda Stereo. Colgando todo, fue el mejor stand de toda la muestra, claramente.
Le contamos a la gente, en el año 96, 30 años del rock nacional, se armó una muestra y vos lo viste a Gustavo subido una escalera, él mismo colgando sus fotos.
Armando el stand de Soda.
Claro.
Sí, fue increíble, fue increíble. Ese año nos convoca Alberto Janián, a Rodolfo García, Juanjo Carmona, Pipo Larnú y a mí, como curadora de toda la muestra, para armar la muestra de Rock 30 años, que se hizo en el Centro Municipal de Exposiciones, que fue genial.
Sí. Para nosotros fue un pináculo eso.
Sí,
sí. Sí. Y bueno, y había que conseguir fotos de cualquier grupo, banda, solista de rock que haya grabado un álbum. Y bueno, vimos arriba de 100.000 fotos con Juanjo. Y bueno, y nosotros no teníamos presupuesto, claramente. Entonces era como todo, enmarcar vidrio contra vidrio, porque ni siquiera marco las fotos. Entonces, donde conteníamos 10 fotos en un espacio más grande, había unos que era una foto. Claro. Pero Soda Stereo tenía su stand.
Su kiosco, su fábrica.
No, su kiosco.
Por eso digo, estamos hablando de un Cerati y un Soda Stereo ya con una carrera de casi 15 años y el tipo solo
a un año de separarse. O sea, Soda venía de presentar Sueño Stereo, otro auge, ¿no? Porque había vuelto después de Dynamo a rejuntarse, digamos, a regruparse, y el año siguiente se iba a dar la separación. Claro. Pero vos lo viste colgado ahí.
Yo de repente estaba también subida arriba de una escalera y hago así, miro para el costado y lo veo a Gustavo Cerati subido arriba de otra escalera armando el stand, que me acuerdo que era redondo, y no lo podía creer. Claro. Entonces imagínate que cuando, más allá de que aparte para mí Soda al principio no me gustaba porque eran los modernos, yo los veía como muy creídos, muy no sé qué, me costó llegar después a que me encante y me parezca impresionante la banda y él.
Sí.
Y bueno, y cuando me llaman de MTV para hacer, aparte MTV y Gustavo Cerati, ¿viste? Claro.
Grandes
o
ligas.
O sea, íconos del diseño gráfico, de la imagen, de la iluminación, de la ruptura absoluta de lo que era La precariedad con la que yo venía laburando y con lo que se venía. Sí. Y digo, ¿qué carajo hago yo? ¿Qué fotos le hago a Cerati? ¿Viste? Claro. O sea, estaba aterrorizada, literal.
¿Él era de involucrarse en las sesiones? De sugerir cosas, de dirigir, por su personalidad, ¿no?
Yo supongo que en las tapas de discos totalmente, se pero no me tocó nunca. Okay. Porque él estaba en otra agencia. Yo estaba con Green Bank.
Pero en este caso, ponele, él te decía, probamos esto, lo
no,
otro.
No, acá no sugirió nada. Pero bueno, yo iba caminando hacia el estudio y de repente en la ventana de una ferretería veo esa luz redonda, sí, que hoy es como re común, pero era una luz de cocina, claro, como una luz de tubo. Entonces, bueno, le pedí un amigo electricista que le ponga el cable. Mirá. Y le conté a Gustavo que la idea, de hecho en la foto se ve que él está sosteniendo, sí, con la mano el aro ese redondo de luz. Que aparte, y hay otras fotos muy divinas de esa sesión donde yo experimenté un poco con filtros de gelatina en los flashes. Bueno, se dieron como muchas cosas. Y esa es la única foto que copié, porque vos en el documental se ve la plancha de contactos, sí, y es la única foto que escaneé,
mirá vos,
la que elegí, porque es lo que se estila, digamos, va esta, no vamos a escanear todas.
Mirá vos.
Entonces,
¿te gustó? ¿Te hizo comentarios?
No,
evolución?
No sé si ni siquiera si las vio o no las vio, pero lo que sí tiene esa foto, que es con la muerte de Gustavo, ese halo, sí, tiene una cosa de santo, de digamos.
Se resignifica, sí, totalmente.
Se resignifica y la quiero y es hermosa.
Qué lindo. Antes de meternos en el ping-pong final y hablando, sí, del tema del fallecimiento de Gustavo, Andy, vos dijiste en un momento que con la muerte de Luca, Federico y Miguel se cerraba como en los 80. ¿Vos sentís que con la muerte de Gustavo se terminó una etapa también? Sí. ¿Se cerró algo?
Sí, viste, en esos momentos se cierra algo y se abre algo. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que Gustavo estaba en el momento más, viste, después de Crimen, cosas que son increíbles y, claro, y que te siguen emocionando incluso más que Soda,
claro,
por la profundidad y porque él creció y porque se convirtió en un guitarrista increíble y porque era un musicazo.
Yo creo que él transitaba un ascenso permanente, ¿no?
Sí,
o sea, todo el mundo dice eso, que se truncó un poco una carrera de un tipo que no se podía, sí, no se sabía a dónde podía llegar.
Y pone en jaque esto que dice Andy, que mucha gente lo dice, que no, sí, hay muchos artistas que su obra solista, para mucha
supere
gente,
a la de la banda,
supere a su obra con el grupo, ¿no?
Digo. Totalmente.
Es verdad.
Totalmente.
Sí, sí, sí. Sucede. No, porque vos, por ejemplo, no sé, a mí, en cuanto a Andrés Calamaro, que también me pasa, cuando canta un tango o cuando canta un bolero y qué sé yo, decís, la puta madre, qué genialidad, qué voz, qué bien, sí, qué increíble. Pero tiene como un estilo, uh-huh, que Gustavo como lo fue...
Sí.
De alguna manera
fue mutando.
Mutando. Sí.
Sí, pero sí, Gustavo, sí, le agregaba un elemento épico, que es el que, esto que hablábamos, sí, ¿no? De la resignificación.
Sí.
Hay poco material de. O sea, porque en la cantidad de años que tuvo de carrera, no grabó tanto como.
André grababa 40 temas por día. ¿No?
Claro, entonces el filtro era más chico, pero a la vez genial, digamos.
Increíble.
Gonzalo. Nos metemos en el ping-pong final, Mati.
Dale.
Unas preguntitas así rápidas, Andy.
Dale.
Esta quizá no sé si te vamos a poner en un brete.
Hay que ver si existe también.
Y si existe, tu foto perfecta.
No.
¿O existe la foto perfecta?
No sé, yo creo. No existe. Yo creo que hay fotos que tienen un contenido o una emoción o que van creciendo como la del aro de luz,
sí,
van creciendo con el tiempo,
sí,
o fotos que que por ahí empezaron como esto no me gusta y después terminan siendo increíbles, sí. O como la foto de Charlie arrodillado, pero de repente veo esa foto de Soda Stereo y digo, sí, wow, claro. Qué increíble. O
estas sesiones de Say No More son...
Esa sesión de Say No More son fuertes. Increíbles. Hay incluso una foto que yo quiero mucho. Tengo fotos que quiero más que otras, sí. pero por... Quizás por lo triste que me ponen, o por lo contenta, o por la resignificación, sí. De los años, o de la música, o lo que sea. Qué sé yo, van mutando, ¿no?
¿Y te permitís salirte de la artista? O sea, verlo con ojos de fan, a veces decir, qué loco esta foto, no me acordaba, mirá lo que fue, o en su sí. momento no le di tanta bola y ahora...
Sí, re, muchísimo, y aparte, bueno, porque me da mucha fiaca entrar en el archivo y empezar, no, porque es tanto, es sí. tal, que veo todo eso como una montaña inabarcable...
Pero te debes sorprender...
Me recontra sorprende, porque no sabría por dónde empezar, porque todo, absolutamente todo, tiene un valor increíble y cada día tiene más valor.
Claro.
¿Entendés? Claro. Ahora con la película que tuve que...
Buscar, bucear.
Bucear, decía, pero ¿cómo no tengo escaneado esto, 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 esto? Bueno, y sí, 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 todo se va resignificando y todo va creciendo, y el archivo es tremendo.
Acá me surge un extra, ¿no? ¿Te gustaría sacar un libro con esas que vas encontrando ahora? No sé, digo, ¿qué te promueve?
Me muero por hacer una muestra de fotos inéditas de Charlie García. Me muero por seguir haciendo muestras de fotos inéditas del rock argentino.
Bien.
Incluso tengo colección de fotos increíbles que no son propias, que me quedaron de la muestra de rock 30 años, claro. Desde de Tanguito, que nunca se vieron, hasta de Almendra, no sé, cosas increíbles. Me moriría por seguir haciendo libros de fotografía. Lamentablemente es dificilísimo hacer una muestra,
sí.
Por el presupuesto.
Porque poner en marcha la producción, decís.
Y sí, porque bueno, tiene que venir alguien que ponga la guita, que enmarque, que escanee, claro. Que todo es carísimo. Nos pasó incluso con Los Ángeles de Charlie, que fue un muestrón y uno de los hitos así también en uh-huh. mi carrera.
Sí.
Que creo que estuvimos después como casi 3 años para recuperar las fotos.
Mirá vos.
Y nos las devolvieron sin los marcos y sin los vidrios.
Claro.
Y aparte nos faltaron entre 15 y 20 fotos a cada una. Entonces, viste, se pone todo un montón de cosas en juego que
sí, total.
Es muy difícil, no hay presupuesto. Yo tampoco tengo presupuesto para encarar una cosa así.
Total, total.
Y siempre yo sería la más feliz del mundo por hacer 40.000 fotos, muestras de fotos, libros, me apasiona.
Claro.
Y me quisiera dedicar a eso el resto de mi vida, más que a sacar fotos.
Claro, claro, claro. Bueno, pero está bueno que la gente sepa, no, digo, no es que uno esté denunciando, pero esté contando por qué a veces no pasa, ¿no? Porque muchas sí. veces esto de las redes, che, ¿por qué no hacen una muestra con esto? ¿Y por qué no lo otro? Bueno, o faltó tal o cual cosa.
No es fácil.
A veces no
es fácil. No, me estaba acordando, ahora te doy pie para la otra pregunta, Mati, que sí. en un momento te escuché hablar de esa famosa sesión con Fito para del 63, creo que era, ¿no? Del
sí.
disco. Que había unas fotos, que hay como una especie de, así como los médicos y el paciente tienen ese pacto de silencio, hay como un contrato no escrito entre el fotógrafo y el artista, que hay cosas, quizá hay fotos que quedan ahí, que nunca se van a ver, ¿no? Hay como una cuestión así, no sé si llamarlas, son inéditas, sí, pero
fotos
por una
que
cuestión,
éticamente,
digamos, no...
Tengo fotos que éticamente
no se pueden publicar en ningún lado.
No se pueden mostrar.
Claro. ¿Sabés qué te quiero preguntar? Acá no hace falta que des un nombre, pero seguramente alguna anécdota debes tener. ¿El artista que más te costó en una sesión?
No sé.
¿Alguna que se te haya puesto difícil, cuesta arriba, que digas, che, cortamos acá porque no hay onda?
Bueno, me pasó con un grupo de folclore,
sí,
que me trataron mal.
No te puedo creer.
Sí, no voy a dar igual el nombre.
No, obvio que no.
Bueno, tengo tres o cuatro, sí, ahí, no de rock.
¿Con el rock no te pasó?
No me pasó, okay, no me pasó. Okay. Pero sí me pasó con políticos.
Mirá.
Sí me pasó con algún actor, actriz o algún deportista. Sí. Porque vos pensás que yo durante 10 años fui la
editora de G7.
Editora fotográfica de G7.
Sí.
Hice 6.700 producciones de fotos.
Variopintas.
Variopintas, donde ahí incluso también me pasó cuando estábamos haciendo con Gabriel Roca el libro Corazón Argentino, viste, la sí, gente, no sé, gente que cree que es... No quiero desmerecer a ningún fotógrafo ni fotógrafa, pero viste gente que viene y te dice, bueno, tenés 5 minutos para hacerme la foto, ¿no? Y de repente vos empezás a hacer la foto y te dicen, ah, pero esto es arte.
Claro, obvio.
¿Entendés? Y te empiezan maltratando. Pero te digo que
fueron
no
contadas ocasiones.
No llego a 10. No.
Mirá
qué
bueno.
Poquito. Mirá qué bueno.
Y estas serían 2 en 1, Andy. La sesión que más disfrutaste y la más descontrolada.
No necesariamente tiene que ser la misma, ¿no? Pero digo...
La más descontrolada siempre las de Charlie, claramente, y las más geniales al mismo tiempo, ¿no? Porque Charlie te da todo, pero tenés que ser un as para seguirlo. Para...
Esta habrá sido especial, me imagino.
Esta fue tremenda porque esa yo ya tenía totalmente desarmado el estudio y cuando yo ya se había ido mi asistente, se había ido el productor, se habían ido los periodistas, esto, lo otro. Charlie, eran las 7 de la tarde y nunca llegó. Y cuando yo estaba bajando literalmente las escaleras, que es como las escaleras estaban acá y el teléfono acá... suena el teléfono y Charlie me dice, estoy en mi casa todo pintado de plateado, ¿qué hago? Y ahí le dije, bueno, vení. Las mejores fotos, sin duda.
¿Cómo va Charlie ahí todo pintado? ¿Qué hace? ¿Se sube un taxi, para una nave? ¿Qué hace?
Sí, se sube un taxi. No, vino solo.
Pero aparte, ¿te imaginas, no? Un taxista abriéndole a Charlie todo pintado.
Sí.
Algún día vamos a hacer un compilado de anécdotas de Charlie que han quedado acá en Rascacielos.
Sí, sí, pero. Son increíbles. Pero imaginarme eso, ¿no? Pleno. Sí. Coronel Díaz y Santa Fe. Y el tipo plateado.
Sí, subiendo. Plateado con el calzoncillo arriba del pantalón. No, fue genial. Y aparte poniéndose siempre en donde no estaba la luz puesta.
Claro, claro.
Y tener que disparar igual porque no importa nada con
Charlie.
Claro, claro. ¿No?
Y bueno, me imagino que en esos casos cuando llegás a este resultado... Lo ves como un logro extra. Porque...
Para mí fue increíble. Fue la etapa de demasiado ego.
Sí.
Fue tremendo, fue tremenda. Esa sesión fue tremenda. Todas las sesiones con Charlie fueron tremendas.
Sí.
Porque Charlie, incluso la de Sinfonía para Adolescentes, tengo unas fotos incluso inéditas que son... increíbles,
sí.
Increíbles.
Sí, yo creo que Charlie, esto visión de afuera, no sé si era intencional o no, pero en todas las fotos transmite algo muy fuerte.
Y bueno, porque viene a romperla, te pinta todo el estudio, rompe todo.
Yo tengo una acá que la podemos vincular con el arte en general, pero digo, te debe pasar, haces una sesión como esta con Charlie, dura lo que dura, termina a la hora que termina. Una vez que el artista se va, cierra la puerta, ¿cómo te quedas? ¿Cómo bajás?
No puedo bajar.
¿Qué haces?
Y es muy difícil bajar. Quedo empezando a desinflarme.
Okay.
Y quedo como en un posparto, ¿viste? Sobre todo con Charlie.
Electrificada.
Sí, 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 sí. Pero bueno, tengo mis corazoncitos en determinadas fotos que tienen que ver con no reconocerme a mí misma jamás como una artista, sino como una laburante.
Bien.
Pero que de repente en algún lugar una cosa genial que se me ocurrió es donde me permito minimísimamente reconocerme como que hice algo artístico. Y por ejemplo me pasa con una tapa que hice para Todos Tus Muertos.
Ajá.
que es que a mí, yo había viajado a México con Andrés y había hecho en el Museo Arqueológico o en el Museo, no me acuerdo cómo se llama, unas fotos de unas calaveras antiguas, y tenía las diapositivas en un momento en que no existía analogía total, no había posibilidad de hacer ni un montaje ni nada. Y cuando les hago a ellos fotos en estudio, sí, se me ocurre agarrar el retrato de cada uno y pegar con cinta scotch la foto de la calavera
arriba.
Y cuando llego al laboratorio le digo al tipo, ¿copia esto? No, es imposible, ¿viste? Le digo, vos hacé una foto de esto como yo te digo, ¿viste? Con cinta scotch.
Sí.
Y queda esa tapa que para mí, más sí, allá de todas estas genialidades, donde no me considero yo artista, pero esa tapa, ahí es como que se me encendió algo.
Hipercreativa, ¿te parece?
Que después vuelve con la fotografía digital.
Claro, bueno, de hecho en los 90 con las remeras.
Claro. Sí,
¿no? Ver una remera con una foto tuya, o en este caso la de Todos Tus Muertos, era, sí, muy reproducida.
Sí. Claro. Antes de ir a las últimas, una más de Charlie para cerrar.
Sí.
Imagino, Andy, vos me sabrás decir si tengo razón o no, que a la hora de fotografiarlo, a ver, toda esta cuestión de la relación que ustedes tenían de tantos años, se plasmaba de alguna manera en una sesión, esa confianza que, sí, se tenían, que quizá, obvio, no pasaba con otro artista, lógicamente.
Sí. Aparte es como que Charlie, aparte te manda primero todo, y primero tenés que ir a escuchar y estar 16 horas mirando el equipo de música para que te muestre el disco y que te dibuje o te mande dibujado lo que él piensa que tiene que ser la tapa del disco. Bueno, sí, pero después viene un loco que delira por todo el estudio o no viene.
Claro.
Y todo es un descontrol y sale lo que sale. Pero a mí me gusta mucho una frase que dijo Charlie, que ahora hice justo en Olavarría una muestra divina, que se llama La Máquina de Mirar,
sí,
y que Charlie dice, con Andy tenemos una relación fatal, porque ella es la única que me deja que yo juegue con mis pinturitas y le pinte las fotos, porque nuestro mecanismo era, yo después le mandaba un pilón de fotos de todo lo que habíamos hecho,
sí,
y él me las devolvía pegadas. Yo tengo los originales.
Hay acá en el libro algo de eso, me parece.
Sí. Yo tengo los originales en mi casa, en el living de casa tengo 5 cuadros de Charlie donde él agarra mi foto y con cinta de papel la pega en un disco de Johnny Mitchell que cuando la das vuelta te das cuenta, ¿entendés? O
claro,
sea,
claro.
Un delirio.
Un delirio total.
Hermoso.
Hermoso. ¿Por qué hiciste la muestra en Olavarría?
Porque me convocaron.
O sea, un poco de esto que hablábamos antes de la producción.
Sí,
se la jugó alguien de Olavarría.
Hubo un genio hermoso que hizo algo divino y que, sí, consiguió los fondos y que hizo.
Se movió.
Hizo cosas preciosas, postales. Hizo un mapping en la puerta del Centro Cultural San José. Que fue la única vez, te diría, en la vida que me puse a llorar.
Mirá.
Viendo, me emociona.
No, pero también me sorprende a mí también porque me pareció particular.
Fernando Rojas Aguilo y Margarita Pagliere, que me convocaron para hacer eso, y la gente del Centro Cultural San José, increíble. Pero cuando vi en la calle el mapping, me emocioné.
Claro. Claro,
me acuerdo,
claro.
Y me emociono.
Sí, total.
Porque no me emocionan mis fotos, pero ver proyectado eso que con el audio de Charlie atrás y el edificio que se caía y demoliendo, claro, teles de fondo, me
claro, eso te tocó.
En ese lugar.
Sí.
Es donde reconozco mi laburo.
Claro.
Después nada, hoy estoy pensando en la producción, en el presupuesto que tengo que pasar, sí, en que la película se va a pasar, no sé qué. expuesta se va a proyectar en un ciclo que es trabajadores y trabajadoras, o sea, tiene que ver con esto que digo, que yo me siento más una laburante que un artista. Exacto. El 18 de mayo en la sala 25 de mayo, que es un centro cultural increíble, que estuvo Dani Melingo también haciendo ahí algo divino, con una entrada de 200 pesos, o sea que es súper accesible. Voy a estar ahí charlando con el productor, con el director Eduardo Raspo y Luis Artor, así que va a ser genial que vengan.
Obviamente, nos encantaría estar cubriendo el evento.
Me encantaría. Así que bueno, están todos, todas, todes invitadísimes.
Excelente.
Y bueno, nada, me va a dar mucho placer que más gente pueda ver la peli.
Obviamente, es la idea, además de la invitación, de que la gente pueda disfrutar de esto, ¿no? Porque estamos hablando de eventos, de organización. Que existan estas cosas hoy en día es un verdadero lujo que nos estamos permitiendo.
Sí, la verdad que sí. Un placer. Ahí vamos a estar.
Obviamente.
Ya lo vamos a poner en nuestras redes y demás. Lo vamos a hacer el recordatorio. Y las dos últimas, Andy, te voy a sacar un poco de tu rol de fotógrafa. Te voy a llevar al rol de fan de la música, si se quiere, que siempre te consideraste fan del rock. Y preguntarte, ¿qué canción te hubiera gustado cantar o componer? ¿Y cómo formaría tu banda ideal?
Uy,
dos difíciles, ¿eh?
Dificilísimas.
Ahí se pone en juego lo humano, lo artístico, un poco de todo.
Bueno, componer es algo muy difícil de pensar porque yo no canto, no nada. Uh-huh. Increíblemente me sorprendí de escribir un libro.
Total.
Pero. Bueno, para mí todo Charlie y todo Andrés Calamaro.
Bien, bien.
O todo Abuelos.
Claro, claro. Concretamente, ¿alguna vez fantaseaste que qué lindo hubiese sido escribir esta canción?
Sí.
Totalmente.
Sí, sí.
Y tu banda ideal, imagino por dónde va entonces.
Sí, mi banda ideal es un combo de ochentoso al máximo.
Sí.
Bueno, esta semana está Melingo en Niceto. Donde ahí, bueno, hay muchos de la posible banda ideal.
Claro.
Por supuesto que agregaría un montón de mujeres.
Bien.
A esa banda ideal, como Hilda Lizarazu, Celeste Carballo, qué sé yo, bueno, María Gabriela, que no la tenemos, pero sí Claudita Cinesi y las chicas de las viudas,
claro.
Como front girl, front woman,
sí.
Pero bueno, ya saben, todo, sería una gran banda.
Casi un coro.
Casi un coro con un bandón y bueno, y no puedo elegir ni mi foto predilecta, ni mi banda, ni mi tema.
No.
Pero bueno, hay temas que me marcaron en la adolescencia que tienen que ver con Sui Generis. Hay temas que me marcaron de Charlie, como Chippy Chippy o Los Dinosaurios. Uh-huh. O cosas que tienen mucho que ver con mis propias vivencias.
Total.
Y quizás no tanto con la música. Almendra, Manal,
claro.
Morris.
Claro.
Ahí yo, chapó, ¿viste?
Claro.
Yo cuando escuché por primera vez 30 minutos de vida casi me muero.
Claro.
O cuando escuché Box Day casi me muero. Entonces es muy difícil, no tengo una canción.
No, de hecho yo lo imagino, esto que acaba de decir Andy, como un gran paisaje, ¿no? Donde es difícil señalar la casa, el árbol, detalles, ¿no? Porque es la vida que tuviste, la vida que llevaste y que llevás. Porque
no,
siempre estás mirando para adelante.
Sí, también reivindicar un poco a las mujeres, ¿no? Creo que Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, bueno, las chicas de las viudas, Gabriela, María Rosa Llorio, muchas de ahora, y yo como fotógrafa, que creo que pasó más por plantarnos y decir... ¿Sabes qué? Acá estoy yo.
Claro,
¿no?
Yo también.
Como Hilda tuvo los ovarios de dejar la banda de Charlie, me parece que pasa por apostar, por jugársela Y para mí eso es súper importante.
Por eso queríamos que vengas. Ojalá que la hayas pasado muy bien. Para nosotros fue un placer, pero enorme, así como decíamos recién, un paisaje infinito para nosotros, sí. esa cantidad, no, de esa medida.
Si un enorme gusto que nos dimos. Y antes de cerrar, no quiero dejar de agradecer a alguien que fue fundamental para que se concrete esta entrevista. Alguien que tenemos en común, el amigo Fernando Faustlegger,
de Calor Frío. Lo amamos.
A Le mandamos un gran abrazo.
Un gran abrazo. Oh. Recomendamos su canal, Calor Frío, que van a encontrar unas entrevistas hermosas, entre ellas también a Andy.
Increíble. Y aparte es una persona divina, luchador, conocedor, estudioso.
Sí, totalmente.
Y lo queremos.
Lo queremos mucho.
Un gran abrazo para Fer. Y tus redes, Andy, sí. Instagram, Andy Czerniawski.
@AndyCzerniawski.
Facebook.
Andy Czerniawski, sitio oficial.
Y la web, andych.com.
Sí.
Estamos bien ahí.
Sí. Gonza, yo estoy llenísimo y contento.
Entre las masas y la entrevista, estoy pipón. Ya no hay más. ¿Te sentiste cómoda, Andy?
Súper cómoda. Me hicieron emocionar, me hicieron llorar, bueno. Chicos. Es un montón, ¿eh?
Lloramos todos.
Bueno, gracias.
Ahí, a Carlito.
Gracias, Charles. A Charles. Súper cómoda y feliz de poder rememorar toda esta gran cosa que nos da la vida, que es la música.
Obviamente, y hablar de lo que viene, porque nos vamos a ver el 18 de mayo.
Por supuesto.
Esto es otro capítulo de Rascacielos.